¿Qué ha habido? Yo soy Raúl Vela de RVL Experience y bienvenidos al podcast Sports, Sneakers and Sizzle Show. Amigos, bienvenidos a un nuevo podcast semanal. Y en el episodio del día de hoy tenemos un invitado bastante, bastante especial. Es un podcast que había querido hacer por mucho tiempo, simplemente no nos habíamos podido coordinar. Pero el día de hoy vamos a estar hablando con mi buen amigo Mao de los tenis de Mao. Bastante agradecido porque esté aquí con nosotros y que nos pueda hablar un poquito de lo que él piensa del sneaker game. Y en este episodio hablamos de bastantes cosas bastante chidas. Hablamos del sneaker game a futuro, qué va a pasar con el sneaker game después de la pandemia, qué va a pasar con ciertas marcas como Yeezy en cuanto a diseño, qué están haciendo de cosas nuevas. Hablamos del futuro de varias marcas y del futuro de la escena de los tenis. Y también vamos a hablar un poquito de Mao en particular, cómo se convirtió en sneakerhead, su historia, cómo empezó su canal de YouTube, y cómo se hizo creador de contenido prácticamente. Entonces un episodio lleno de detalles y lleno de cosas bastante valiosas e información muy útil. Entonces va a estar muy bueno, va a estar muy bueno para que se queden al pendiente, agárrense unas palomitas y va a estar muy muy cool. Si eres nuevo en este podcast de Sports Sneakers and Sizzle con el buen Vela, sugiero que entonces le des follow a este podcast en Google, en Apple, en donde sea que tú escuches podcast, en Spotify. La verdad es que tenemos contenido semanal, todas las semanas tenemos un podcast bastante, bastante chido, invitados, hablando de lanzamientos, hablando de ciertos eventos deportivos, pláticas, todo muy, muy cool. Y también me puedes seguir en mi canal de YouTube, Sneakers con Vela, así como se escucha, Sneakers con Vela. Bueno, tenemos contenido semanal también, uno o dos videos, lanzamientos, reviews, bastante, bastantes cosas, cómo estilar ciertos outfits. Y de igual manera me puedes seguir en mi Instagram, @ RVL Experience, o puedes buscar directamente Raúl Vela. De esta manera te va a aparecer fácilmente. Y por allá subo contenido diario, cualquier cambio de fecha, cualquier anuncio de sneaker, todo va directamente a mis historias. Y subo contenido también bastante constante. Entonces sugiero que me des un follow por allá. Ya dicho todo esto, todo el comercial, vamos directamente al episodio. Vamos directamente con Mao de los tenis de Mao. Pues ahora sí, como les dije en la introducción, estamos con mi buen amigo Mao de los tenis de Mao. Estoy muy contento de que estés aquí. Ya habíamos platicado, no se había podido, pero ya por fin estás aquí en el podcast. Y pues bueno, de antemano, gracias por estar aquí. De mi parte, de toda la gente que nos está escuchando, gracias por darte el tiempo de estar aquí con todos nosotros. Y bueno, como siempre me gusta hacerlo, empieza con tu comercial ahorita, dónde te puede encontrar la banda al principio y luego al final lo volvemos a meter el comercial porque... para que no se le olvide la banda. Pero bueno, Mao, qué bueno que estás por aquí.
Claro, no, muchas gracias a ti, Vela. Ya se veía venir este crossover, y finalmente lo hacemos. Para los que no saben quién soy Mao de los tenis de Mao. Básicamente hago contenido referente a todo este bonito mundo de los sneakers, del streetwear, de todo esto. Me pueden encontrar en mi canal de YouTube como los tenis de Mao o en mi Instagram, @ los tenis de Mao, todo pegadito. Y pues nada, me gusta mucho este tema. Yo sé que a todos los que están escuchando este podcast también, a ti también, Vela. Y pues qué mejor que platicar de todo esto que nos gusta, ¿no?
Sí, claro. El comercial de Mao, bastante sencillo. Los tenis de Mao en todos lados. Mucho más inteligente que su buen amigo Vela, que tiene varios nombres, pero bueno, así es. Cuando empiezas a crear una cosa y luego creas otra y luego se va creando otras cosas y así sucede, pero bueno. A fin de cuentas, sí, como dices, este es algo, un tema que nos gusta bastante. Normalmente en el podcast, cuando hablo yo solo, hablamos también temas deportivos, pero en este caso nos vamos a enfocar en los sneakers. Y para empezar, platícanos ahorita qué traes on fit. O sea, qué es lo que traes puesto, o más bien qué te pusiste hoy, porque probablemente traes las slides, ¿verdad?
Claro. Sí, qué bueno que modificaste la pregunta, porque si era lo que traigo puesto ahorita traigo unas Adilet Slides, que son las de casa, pero hace rato que sí tuve que hacer un par de vueltas. Mi más reciente adquisición, que fueron unos Nike SB Dunk Low Cord Purple, próximos a salir, bueno, ya salieron en Nike Sneakers, de lo más reciente de Nike SB, y me gustaron bastante y los he estado rockeando. Llevan como 2 días seguidos que los traigo.
Y la verdad es que están chidos y creo que pues Jordan Brand, que ha sacado varios colores de Jordan 1 y luego Nike que está sacando, o sea, obviamente se están aprovechando de la popularidad del Jordan 1, 100%. Claramente con el Chicago, luego, bueno, está el Court Purple. Justamente hoy, de hecho, en Instagram, allá también anuncié una historia que se filtró el Pine Green.
Exacto.
Creo que era el Pine Green 1.0, el mismo colorway, en un Dunk SB. Entonces, todos estos color blockings de Jordan 1, pues ahora ya están llegando a SB. No nada más, o sea, del high se pasa a low, colores como el Gym Red que tuvimos, que, o sea, muy popular, o el tipo el pues sí, el Smoke Grey también, que era muy similar al Shadow, ¿no?
Claro.
Y ahora estamos con los Dunk SBs, ¿no? Entonces, interesante cómo están tomando estos colorways y, pues, bueno, el hype está ahí.
100% la mentalidad corporativa de una idea funcionó y vamos a aplicarla a todas las demás y está funcionando. Y la verdad, por ejemplo, el colorways, como lo fue el Chicago, es el Chicago, la cosa más icónica en Jordan 1, trasladada a un SB, que es lo más popular del momento, se me hizo un súper acierto. Se me hizo claro. Un terrible error que no lo trajeran acá a México. Me quedé con las ganas, pero por ejemplo, haciéndolo ahora también con el Court Purple, que también es un súper buen colorway, a mi parecer, del Jordan 1. Siento que, obviamente es súper corporativo de cómo lo están haciendo, pero no me quejo.
No, para nada. No, además, ya que lo tienes en mano y en pie, digo, yo no lo he visto en persona, pero no te puedes quejar, ¿no?
Claro.
Oye, y para ti. O sea, ¿cómo empezaste tú como sneakerhead? O sea, ¿cómo te empezó a gustar o cómo te empezaste a adentrar en este mundo? O sea, yo sé que también ya es otro tema si hablamos de cómo te empezaste a meter a crear contenido, que lo podemos tocar un poquito al final. Pero en general, o sea, como entusiasta de los tenis, ¿cómo empezó tu amor por todo esto? Por ejemplo, yo te platico rápidamente, muchos ya lo saben aquí, que mi amor por los tenis empezó directamente del básquetbol. O sea, yo soy muy fan del básquetbol, del NBA. Justamente por eso el podcast pues era un mix deportivo con los sneakers. Entonces, a partir de eso me empezó a llamar la atención los tenis desde chiquillo. Y pues ahí salió. Luego ya era adolescencia, usé Dunk, saca más estilo y luego ya pues fue evolucionando. Pero yo empecé meramente por el básquetbol. ¿A ti? O sea, ¿cómo te surgió este amor por la cultura de los tenis y toda esta escena que se ha convertido en cultura realmente?
Claro, fíjate que mi historia con los tenis creo que es muy diferente a la típica historia, ¿no? Muchos es de, bueno, pues yo de chiquito soñaba con tener mis X tenis, ¿no? Ya ponle ahí en la X cualquier marca o nombre de jugador o lo que sea. Y la verdad es que yo no, o sea, yo de chiquito me gustaba mucho el calzado en general, o sea, siempre sí. Era juntar mi dinero para... no sé, en Navidad o en Diciembre a lo mejor comprarme algunos tenis. Me gustaba tener de diferentes tipos para poder combinarlos y de repente usar unos, usar otros, así. Pero realmente yo ni conocía ni sabía nada de marcas, pero para nada, o sea, nada. Obviamente sabía quién era Michael Jordan, pero ni siquiera sabía cuál, o sea, no sabía ni siquiera identificar unos tenis Jordan, ¿no? Por así decirlo.
No, pues estábamos muy chiquillos.
Ajá, exacto. Y la verdad, pues, como que nada, ¿no? De ese estilo. Pero luego siempre me gustaba como que traer así en estar en la moda de tenis. Y, por ejemplo, a lo mejor tú también te acuerdas, Bela, hace unos años, y estoy hablando a lo mejor cuando, pues, ¿qué serían? Hace como unos 10, 15 años, que estaba súper de moda una marca que se llamaba Ed Hardy.
Sí.
Okay. Ellos pues tenían así su ropa super flashes, ¿no? Que el tigre acá y que los dados y fuego y la cosa.
Y las gorras también eran las
gorras.
Las gorras eran muy
populares. A mí no me gustaba la ropa, pero me acuerdo mucho. Y esos yo creo que son como los primeros tenis que tenían así super marcados, que yo quería, que eran unos así como estilo Converse low top de Ed Hardy. Y yo era, no, es que están bien chidos y es lo que está a la moda porque Ed Hardy todo el mundo lo quería, ¿no es qué?
Claro.
Yo no quiero la chaqueta, yo no quiero la playa, yo quiero los tenis. Al final nunca me los compré porque creo que eran, pues digo, Ed Hardy era una marca cara, no me acuerdo cuánto costaban los tenis, yo diría algo así como $80, pero para mí se me hacía un mundo de dinero, ¿no? Y decía, no, mejor otra cosa o guardo mi dinero y mejor me compro el videojuego que el no sé qué, no sé qué, ¿no? No me gustaba gastar así mucho dinero y también inclusive después, unos años más adelante, que también era la moda, que todo mundo tenía sus tenis Lacoste, también no sé si te acuerdas.
Sí, pero fíjate que yo en esos momentos nunca usé ese tipo de tenis. Yo te digo, usé como que en mi era, era una época, o sea, como yo, cuando yo tenía como 15, 16 años, era como que la onda medio emo, medio acá, yeah, hipster emo, entre hipster y emo, estaba como siendo una transición porque antes el hipster era el emo, uh-huh, y ahorita ya no sé ni qué es, pero bueno, era como esa transición y yo usaba, o sea, a mí me gustaba ir a las tiendas tipo, pues tipo Paxson, tipo así, y compraba, yo compraba Nike 6.0, Nike Dunks, acá más más chonquizones. Siempre me gustó la onda de más chonky. El, yeah, Dunk no es tan chonky, pero el Nike 6.0 era más chonky por la lengüeta toda gordota, porque era para patinar, ¿no?
Claro.
Entonces yo tengo ahí ese como amor por los Dunks, por ese lado que era como en mi adolescencia. Pero sí hubo un momento, le llamo la era oscura, donde un momento donde absolutamente como que nada de mis gustos de antes y ahorita, o sea, siempre he sido muy fan de movies, sagas, Harry Potter, Star Wars, videojuegos, deportes inclusive. Hubo una época donde haz de cuenta que dejé todo eso, inclusive los tenis, ¿no? Dejé todo eso y era como que más de que los amigos, no sé qué, o sea, como que la era oscura de mis gustos personales, ¿no? O sea, como que no sé por qué. No, pues no los escondía, nada más, no, pues ahí estaban, nada más, o sea, no sé, hasta, inclusive hasta en videojuegos, bien notoriamente, o sea, del Xbox 360 y el Wii, me brinqué una generación, o sea, me brinqué hasta el Play 4, porque cambié de 360 al Play 4 y luego ya compré el Switch, o sea, como que me brinqué toda esa generación y esa generación fue así como esa era oscura. Yeah. Pero bueno, eso es una, hay una pequeña historieta ahí de...
Sí, total, no sé, o sea, yo siempre como que quería estar siempre en lo que todo mundo tenía, que los tenis, o también típico de los Vans de el checkerboard, ¿no?
Sí. Uy, no sé si te acuerdas, bueno, a mí me tocó cuando yo estaba como en, ¿qué será? Quinto de primaria, que eran unos Puma, los Monstro, que eran como de velcro, que era como un velcro cruzado, estaban bien cool.
Sí, también me acuerdo.
Y esos costaban $100 y era tipo, no manches, de que, mamá, por favor, quiero este par, de que lo quiero, todo el mundo los tiene, están bien cómodos. Eran $100 y era de que, wow, o sea, el par de $100, ¿no?
Exacto.
Y es carísimo.
Era demasiado. Y igual, yo, por ejemplo, si veía así algún, también, me acuerdo también de unos tenis que yo tenía, unos, eran DC, marca DC. Uh-huh. Sí. Igual, así como super chunky, porque también tuve así como mi pequeña etapa de que yo quería andar en patinete y todo. Pero realmente no, o sea, fuera de eso, no conocía mucho, ¿no? Pero siempre era de, bueno, quiero ahorrar y a lo mejor comprarme un par de tenis o varios pares de tenis. Pero nunca era de, quiero tal marca, quiero tal, no sé qué. Inclusive, no me iba nunca como por cosas así como, vamos a decir, de una tienda, pues de retail normal, ¿no? Trataba siempre ir a lo mejor a tiendas que las estaban las ofertas para poder a lo mejor, en vez de conseguir un par, a lo mejor conseguía dos pares, ¿no?
En Academy siempre había buenos pares, buenas gangas.
Exactamente. Entonces, yo siempre me iba más por ese lado, no conocía mucho ni nada. Ya después, siempre era como alrededor del calzado. Ya después, que voy creciendo, que ya pues vas formando pues tus propios gustos y todo, inclusive hasta yo mismo haciendo como mi propio dinero, ya era de, bueno, ¿sabes qué? Tengo que... empecé a conocer más, empezaba a meterme más en marcas, empezaba a meterme más en entender todo el mundo, ¿no? Aprender mucho.
Sí.
Pero aún así, que ya empezaba más a conocer todo, siempre era de la mentalidad de no. O sea, ni de chiste voy a gastar, no sé, $3,500 en un par de tenis. De que no, es demasiado. No,
que ahorita lo piensas.
Sí, y ahorita
dices, ya no, manches.
Ese número ya
está, pasó. Está baratísimo. $3,500 los pago ojos cerrados del Jordan 1 University Blue. Exacto. $3,500.
Fácil.
Los pago ahorita.
Y en su momento era de no, nunca, ni el chiste. Total, pero igual decía, ¿sabes qué? No, pues mejor ahora sí, me voy que al Invictus, que al TAF, que compro y a lo mejor me compro por acá o no por acá, se ve padre, se ve chido, no. Pero era más de, no compraba por, vamos a decir así, por el precio, sin exagerarle, ¿no? O sea, a lo mejor si me decías, está un tenis, vamos a decir, a traerlo a números de ahorita, que está, vamos a decir, un Air Max 90 de $2,400.
Sí, sí.
Y decía, ¿sabes qué? Es que no voy a comprar un par de 2,400. Mejor voy a ver si encuentro en oferta dos pares de 1,200 que estén chidos, que me gusten, ¿sabes? O sea, no me iba tanto por la marca, la línea, la tecnología, nada. Era más de, pues mejor el precio y estos que se ven chidos. Total, ya sigo aprendiendo, me sigo metiendo más en la historia de los pares, de las siluetas, entendiendo todo cómo funciona. Y creo que realmente el primer par... Ah, bueno, pasa esto de cuando Kanye West está así en el pico de su popularidad, ¿no?
Que 2015-2016.
Ah, 2015-2016, que Kanye West ya estaba con Adidas, estaba así, pues en su máximo, ¿no? En su máximo. Sí. Y pues ya también todo el mundo conocía de los Yeezys. Yo lo escuchaba y decía, no, pero es que ¿cómo pueden costar? Que escuchaba noticias que decían que costaban hasta $1,000 y yo, pues es que ¿cómo? O sea, ni de chiste, o sea, si no quiero ni pagar 2,500, no voy a pagar $1,000, ¿verdad? Y ya, me empecé a meter y todo, y también en su momento, obviamente, aquí a Monterrey no llegaba prácticamente nada de cosas así especiales, ¿verdad? O sea, te encontrabas muy rara vez alguna que otra cosa. Nosotros, yo creo, aquí en Monterrey, pues era más de ir a Estados Unidos a comprar, ¿no?
Sí, porque, por ejemplo, pues Invictus tiene apenas, o sea, va a cumplir apenas, ¿qué será? Como 5 o 6 años, por ejemplo. Ajá. Entonces realmente no, sí, era ir a comprar a Estados Unidos. De hecho, yo no compraba, y no nada más pares, o sea, la mentalidad de comprar en Estados Unidos, ropa, pares, o sea, la mentalidad era, es más barato en Estados Unidos, no compres en México. Que claro, está muy malinchista, lo sé, lo entiendo, pero es que esa es la cultura aquí del norte, del país.
Más porque lo tenemos al lado, o sea, una manejada de 2 horas y estábamos en Estados Unidos.
Que bueno, ya no es así, ya inclusive ropa, ya todo lo encuentras a buen precio, pero yo todavía me topo con gente, o sea, amigos míos que no son muy metidos de mi edad, o sea, tenía un amigo que empezó a jugar básquet, iba con nosotros y que traía unos tenis de training Adidas X, de que, oye, pues comparte unos tenis de básquet porque te puedes lastimar, ¿no? Claro. X, o sea, unos baratones, budget line, pero para que no te lastimes, ¿no? Y su respuesta inmediata fue de que no, pues es que aquí en México nunca hay tallas grandes y nunca, y son más caros. Le digo, te quedaste hace 10 años, amigo. O sea, si llega talla 12, 13, sí, sí llega. O sea, ya 14 no, pero 12, 13 sí. Y ya los precios son iguales. O sea, ya no tienes que esperarte a ir a Estados Unidos.
Literal.
Entonces, eso ejemplifica la mentalidad del norte de cómo eran las cosas. O sea,
claro,
así era. O sea, no compraba, o sea, muy malinchista, o sí, pero así era.
Y pues era más eso, ¿no? Entonces, me acuerdo ya unos años más adelante, pues me empezaba a meter todavía más y todo, y me acuerdo que yo tenía, de mis amigos así como muy cercanos, de así de toda la vida, realmente solo tengo hasta la fecha así uno que está súper metido en los sneakers, ¿no? Él es diseñador, entonces él siempre le gustaba mucho el diseño del calzado, ¿no? Se metía mucho a eso. Sí. Le gustaba mucho lo que estaba haciendo Kanye en su momento porque era algo súper innovador y todo. Estaba muy metido en todo eso. Y con él yo platicaba mucho de eso, ¿no? Él sabía más que yo, literalmente. Y él me iba enseñando y íbamos pues aprendiendo juntos. De repente íbamos que a eventos, nada más a ver, ¿no? A ver las cosas que había, todo eso, platicábamos y así. Pero realmente como que mi círculo así cercano de amigos no tenía realmente mucha influencia de sneakers, ¿no? O sea, era él y ya.
No, éramos los raros, ni yo, o sea, exacto, realmente, o sea, no los raros, pero pues no, era, o sea, había poca gente a ellos que le interesa a ese nivel, ¿no?
Exacto, y total, me acuerdo que vimos los dos que iba a salir el Yeezy 350 V2 Sesame, y que iba a salir en Monterrey, que iba a salir en Invictus, y los dos de, güey, vamos a ponernos de acuerdo, vamos a ver cómo lo hacemos, pero hay que conseguirlos, ¿no? Había ahorrado mi dinero y todo, y dije, ya, o sea, vamos a comprarlo y todo. Me acuerdo mucho que era a través de un registro en Invictus, y era al azar, y te sacaba, si lo sacaste, o sea, si ganaste el derecho a compra, pues te avisaban, y si no, no, ¿verdad?
Sí.
Total, pasa eso, me acuerdo que yo metí a mí, metí a amigos, metí a mi mamá, metí a mi abuelita, o sea,
a todo el mundo, claro.
Dije, los quiero. Salió ganadora mi mamá, de hecho, y ahí le digo a mi mamá, no, acompáñame, por favor. Le dije, la verdad no tengo ni idea de cómo funciona, pero vamos, y nos fuimos allá para el Invictus como desde las 8 de la mañana, algo así, o sea, no sabemos ni qué estaba pasando. Y le dije, mira, te compro el desayuno, de que ahí me esperas, lo que sea, un café, pero pues supongo que tienes que estar tú, no creo que me lo vendan a mí, no sé qué.
Sí, no, porque no tienes, o sea, pues si no cualquiera pudiera comprarlo, ¿no?
Exactamente, total ya X. Pasa todo, ahí hasta que abrieron el Invicto, creo que no había más que dos o tres personas ahí con nosotros en la fila. Lo compramos y todo súper bien.
¿Y tu amigo nada?
Mi amigo no consiguió el derecho a compra, pero él había encontrado como una página aparte que como que, pues, preventas de cuenta, y creo que le salió como 600 o 700 pesos arriba de retail y lo compró.
¿Qué tiempo, no? Y fue hace que 2 años.
Y hay un plot twist de esa historia todavía, pero él dijo, no, yo ya pues no gané, pero lo conseguí acá y me gustó, está bien. Ya conseguí el mío y todo súper bien, súper chido, qué buena onda. Ahí en ese momento es donde descubrí que los Yeezys tienes que ir al menos media talla arriba. Sí. No lo hice en ese momento, obviamente.
Pero le quitaste la plantilla.
Sí, le quité la plantilla y ya no hubo bronca. Pero ese, yo creo que a partir de ese par fue como la puerta que abrió, o que abrí yo, ya a meterme como que full de lleno a todo este mundo, ¿no? A partir de ahí, todo. O sea, ya me metí como de lleno a todo este mundo de los tenis, ¿no? O sea, ese fue como mi par que abrió la puerta a todo, literalmente.
Yo fíjate que no tuve un par como así en específico, pero cuando empecé a ganar dinero, cuando empecé a trabajar ya full time, completo y todo, fue cuando empecé a comprar más pares, porque te digo, yo sí tuve muchos pares de, pues que sí tuve el de, es más, de chiquillo, de bebé, tenía Jordans y tenía los Air Max Griffiths y mi mamá me los compraba, mi mamá le gustaba, tengo unos overalls de Jordan, además yo soy del 23 de febrero, entonces el número 23 sí, es mi número favorito por siempre y de siempre, Jordan, LeBron, yo, pues ahí están un trío muy... muy pero bueno, el punto es que desde chiquillo, de cuenta que pues sí, así me iba, y luego pues yo sí tuve, digo, aquellos Dunks, tuve unos, no eran Dunks, pero eran unos Nikes muy parecidos a unos Dunks, con colores tipo, pues tipo de Jamaica, o sea, colores de la bandera de Jamaica, así bien locochones. Entonces como que yo realmente, cuando empecé a comprar ya pares en forma, no que me compraran mis papás, etcétera, fue con el Jordan 6 Gatorade. El Jordan 6 Gatorade fue así como que ya estuvo, no fue como que de aquí me entré de lleno, ya estaba como metido, pero nunca los compraba porque no tenía dinero. Ajá. Para comprarlos, ¿no? Entonces, pero ese fue así como el par que fue el que, ok, a partir de aquí ya empecé a comprar pares, pero sí, es bien interesante cómo cada quien tiene su historia y su momento de acampar prácticamente. Yo creo que mi primer acampado fue a partir de ese Jordan 6, pues en febrero, o sea, 2 meses después, en febrero, salía el Black Cement 3, y el Black Cement 3 es mi Jordan favorito, o sea, sin contar el Chicago, que por lo icónico que es y todo, siempre me ha gustado, pero fuera de eso, y argumentablemente, el mejor Jordan de todos los tiempos es el Jordan 3 Black Cement. Entonces yo tenía que ir a acampar, y no sabía cómo funcionaba, y pues me fui al Invictus de Galerías y pues yo dije, no, pues me fui a las 7 de la mañana. Porque dije, no, voy a llegar bien, pues la plaza abre y no va a haber nadie, no sé qué. Claro que ya estaban gente en la lista, ¿verdad? Que esas listas que, no, ya hay lista y no había nadie ahí. Yo, ¿cuál lista? No, ya hay lista. Y yo, ahora resulta. Bueno, total, me apunto en la lista y pues la mayoría de la gente se había dormido ahí desde antes o ya sabes, ¿no? El acampado de antes. Y ese Black Cement 3, la fila y también la emoción de alcanzaré, no alcanzaré, preguntándole al lado, ¿tú qué talla eres? ¿Tú? ¿Cuántos pares dijeron que había? ¿Cómo está la onda de que contando a la raza, ese güey se fue a desayunar, ese güey no? O sea, así, total, pues me llevo el último par, literalmente el último par, que no era mi talla, yo soy 9.5, 10, era 10.5, dije, préstamelo, me lo puse, oye, me queda bien. La verdad es que no sé ni qué talla voy a intentar comprar para el Cool Grey 3, porque ahorita en mi colección tengo el Black Cement y tengo el UNC 3. El Black Cement es 10.5 y el UNC es 9.5. Se me hace que cambiaron la forma de la silueta porque me quedan muy similar en un 10.5 a uno y un 9.5. Entonces, como que ahí es donde dices, ching, no sé cómo va a quedar. El punto es que 10.5 dije, no, me queda perfecto, chido. Y luego, no me acuerdo de dónde conseguí el de niños, porque se lo iba a comprar a mi novia. No, que el Black Cement no le quedó, lo terminé vendiendo. No me acuerdo ni dónde los vendí, pero ese fue mi momento así como donde ya había empezado a comprar, pero ya donde me metía la emoción de compra, que, claro, que para muchos es como la emoción más emocionante del sneaker game, por así decirlo, fue en ese momento con el Black Cement 3, a pesar de que ya me había tocado comprar otros Jordans, o sea, pero ese momento fue como que, ok, y yo ya había acampado mil veces, acampé para el Halo 3, acampé, o sea, era algo que me gustaba hacer con mis amigos y...
Claro.
Oye, la premiere de las de Star Wars siempre era, pues vamos a la fila, a acampar, o sea, para las nuevas consolas, pero para, en cuanto a tenis, esa fue como la primera vez que sentí esa emoción y fue que, ok, el Black Cement 3. Y hasta la fecha es, o sea, digo, sin contar el Chicago, que está como en otro pedestal, pero argumentablemente el Jordan 3 Black Cement es mi Jordan favorito de todos los tiempos, ¿no?
Ya.
Fíjate, es muy usable.
Porque en sí, o sea, la acampada, el hacer esas, pues sí, acampadas para conseguir pares y todo eso, es algo que mucha gente, como dices, argumenta que es como de las mejores partes o de las partes como más claves de todo el game en sí de los sneakers. Pero hay mucha gente que yo pues he visto que son como completamente nuevos a todo esto, que pues digo, por cuestiones lógicas o entendibles que han sucedido en el mundo en este último año, pues no han tenido esa experiencia, ¿no? O sea, no han tenido esa experiencia de lo que es el ir a acampar, de estar sentados en la tienda, tener esa emoción. Y está curioso porque hay gente que pues digo, a lo mejor acaban de entrar apenas a todo esto el año pasado, que a lo mejor ya, o sea, son súper conocedores y todo y saben todo, pero les falta como esa experiencia, ¿no? De estar en un tipo de esos de acampar, ¿no?
Sí, no, y es, no sé, a mí siempre me ha gustado, o sea, es algo especial, y si tu gusto son los tenis, si tu pasión son los tenis, es algo especial también la gente que conoces y todo, es algo bien chido. Y justamente, o sea, ahorita que mencionaste el tema que lo que ha pasado este último año, no mucha gente no ha tenido chance de hacer este tipo de cosas, pues es algo que quería platicar, justamente es, ¿cómo crees que va a cambiar la escena de los tenis? Pues cuando, esperemos pronto, ya no haya pandemia, ¿no? Claro. ¿Cómo crees que va a cambiar la escena? Porque ahorita, al principio de este año, pues todavía la compra en línea era más sencillo. Ahorita es imposible comprar en línea. Absolutamente todo el mundo está comprando en línea por gusto propio o para reventa. Que yo no voy a decir si está bien o está mal. Cada quien decide lo que quiere. Pero, pero bueno, ahorita ese es el mundo donde vivimos. O sea, el mundo donde vivimos, donde yo en agosto del 2019... Bueno, sí, entre julio y agosto del 2019 compré el Dunk Para SB a retail en un concurso en Facebook, en una tienda que ahorita ya no existe en Ciudad de México. Uh-huh. Y compré en Invictus el Jordan 1 Obsidian en un restock que subieron en una historia y duró como 25 minutos y ahí seguía el restock del Obsidian.
Literal.
O sea, estamos hablando de un Dunk SB y un Jordan 1 de calidad suprema y comodidad, calidad suprema de piel y todo. O sea, estamos hablando de que si eso sale el día, o sea, al día de hoy, olvídate. O sea, una colaboración de SB con Parra y un Jordan 1 GR de los probablemente los mejores de los últimos 5 años no dura, o sea, no. Entonces, eso te explica mucho de lo que estamos viviendo entre, o sea, 2020 y ahora 2021. Pero bueno, eso es lo que está pasando ahorita. Pero ¿cómo ves tú que vaya a evolucionar esto después de que termine pues esta pandemia y la gente pueda regresar a acampar? Que por cierto, se me olvidó mencionar ahorita que este año, si sigue en línea, va a estar mejor, porque si va a ser de que acampar y así por los de la colección de The 20, va a ser pandemonio, vaya la redundancia de la palabra pandemia, pero va a ser una locura. O sea, ¿cómo va a evolucionar esto con este tipo de colecciones y pues cuando si todo sale bien, se termina la pandemia?
Fíjate que yo creo que todo esto va a evolucionar para bien, o sea, y digo, nosotros que somos de Monterrey podemos como confirmarlo 100% en que 2019, inclusive principios de 2020, la mayoría de los lanzamientos están súper centralizados. Y inclusive lo vemos ahorita, o sea, la mayoría de las tiendas están en Ciudad de México, ¿no? Hay muy pocas tiendas que tengan lanzamientos en otras partes de México. Y el hecho de que ahora ya no se puede o no se pudo en el 2020 tener esas dinámicas como regionalmente exclusivas, forzaron a que se abrieran, esas tiendas que se abrieran a todo México, literalmente a todo México. Y me toca escuchar seguido a gente que viven en lugares, a lo mejor que me dicen, ah, es que acá no hay nada, nunca llega nada, pero gracias a las ventas en línea he tenido la oportunidad de a lo mejor conseguir un Jordan, sí, o conseguir un Dunk, o conseguir algo, ¿no? Un Yeezy o lo que sea.
Como el buen Rod de un rato de sneakers que está en Celaya.
Exacto, exacto. O sea, y es de, pues, o sea, ¿cuándo te ibas a imaginar siquiera tener la posibilidad de hacerlo, no? Entonces, a lo mejor como las mismas tiendas, no sé, es de, no, pues es que en Ciudad de México está toda la gente, aquí está todo, no batallo, aquí si yo pongo una tienda, gano automáticamente, ¿no? Y a lo mejor con esto es de, oye, hay un chorro de mercado fuera de Ciudad de México, hay demasiada gente interesada en esto, y puede hacer que mientras siga esta evolución, empecemos a ver más y más tiendas y más como crecimiento en otras partes de México que no sea tan centralizado en la Ciudad de México, ¿no?
No, y tienes razón, y lo único que yo veo negativo de esto, porque definitivamente es el crecimiento y el e-commerce y las tiendas, o sea, mucha gente pudo adquirir más cosas a pesar de que luego ya te metes en tema de que si de bots, que si un cool group, pero sí hay más posibilidades en ese aspecto, y ahora también con Nike sneakers en México, ¿no?
Claro.
Pero el problema que vi con eso es que muchas de las tiendas que se abrieron, ¿sí? Por ejemplo, creo que, por ejemplo, Live, que al principio sí podías comprar en Live y participar y concursar y te lo podían mandar, haz de cuenta, hasta Monterrey o 99 Problems. No me acuerdo si fue con el Sean Waters, con el Superstar, que era de que, si ganas tienes que pasar por ahí a la tienda. Y yo, que regresaste lo mismo, o sea, nada más abriste, porque por unos meses estuvo cerrado completamente todo, ¿no? Uh-huh. O sea, nada más abrió la tienda y ya otra vez estás con las dinámicas de estar en casa, ¿no?
Sí.
De estar en casa, con las dinámicas de
presencial.
Ajá, de presencial. Entonces ahí es donde dices, no manches, ¿dónde está la evolución, no?
Ajá.
O sea, como que es una evolución ilusoria, que a la vez creo que también se están empezando a dar cuenta de eso y se puede pues a más, porque definitivamente el e-commerce es el futuro. O sea, sí, el e-commerce, las ventas en línea es 100% el futuro.
Claro, ¿no? Y la verdad es que yo creo que, por ejemplo, hubo tiendas inclusive que no estaban preparadas para volverse así de un día a otro, ¿no? De 0 a 100, ¿no? De la noche a la mañana ya no puedes vender en tus tiendas físicas, tienes que cambiarte o dejas de vender, ¿no? Y toda esta situación los obliga a hacer eso. Entonces, creo yo, por ejemplo, que esa parte de, ¿sabes qué? No, ya no quiero, ya me dejaron abrir mi tienda, ya lo voy a hacer otra vez en Ciudad de México, es casi un autogol de las mismas tiendas.
Sí.
Porque te está cerrando a un mercado enorme que acaba de despertar en el país. Simplemente por no tener ganas o por evitarte conflictos o no sé, ¿verdad? Ya.
No, a lo mejor faltaba infraestructura de backend para crear, claro, estas ventas. Lo entiendo. Pero pues ya empiezas a trabajar para eso.
Exactamente.
O sea, 99 Problems apenas creo que tuvo sitio.
Uh-huh.
Entonces, definitivamente sí está padre que las tiendas hayan despertado, porque sí se despertó todo un mercado que ya está un poco más interesado, porque ya tienen más oportunidades de oye, a lo mejor no es un Jordan 1, pero sí tienen chance de comprar otros pares por medio de las ventas en línea. Entonces, también, claro, vivimos en un país que la gente, o sea, yo recibo muchas preguntas de que, oye, ¿es confiable Invictus? ¿Es confiable Lost? Me ha llegado hasta, oye, ¿es confiable Nike.com? La cultura de venta en línea en nuestro país no es todavía el más completo, por así decirlo, ¿no? O sea, o mucha gente todavía tiene dudas que si la tarjeta, que si no les van a robar si no les van a clonar la tarjeta, que si llega el producto, pues si no llega, pues es un problema de paquetería o algo, ya lo ves, ¿verdad? Pero como que en nuestro país todavía apenas se está agarrando también la venta en línea, entonces es como una mezcla perfecta de el crecimiento en cultura de los tenis con el crecimiento de la venta en línea en México, que ya no tiene nada que ver con los tenis, o sea, es como concepto, la venta en línea está creciendo mucho en México, ¿no?
No, y a mí también me pasa seguido que mucha gente, no sé, y para los que a lo mejor no me siguen, normalmente trato de sacar videos de lanzamientos semanales, ¿no? De informar a la gente qué es lo que viene en una semana, y muchas veces siempre es casi seguro que cada semana que saco ese video o que saco mi publicación en Instagram, que alguien me dice que, oye, ¿sabes si van a salir en tienda física? Y es de, es que no, o sea, estamos en medio de una pandemia, no pueden hacer lanzamientos en tienda física, ¿no? Es de no, o sea, mucha gente, y por lo que yo he escuchado, he leído, he sentido de la gente, es de sienten que no tienen el poder a la hora de hacerlo en línea. Como todo sucede electrónicamente y tú ni te enteras, como que pues la gente no siente esa confianza, ay, ni siquiera participé, o el famoso error de pago en Nike Sneakers, sí. ¿No? Que después, a mí, yo soy como primera voz testigo de que me salió ese error y gané, ¿no?
Sí, yo también, la playera de Union.
Ajá, y mucha gente es de, no, es que me salió error, de seguro ya ni participé, y es de, no, espérate, o sea, sí participas, y todo eso es como súper psicológico y súper interesante, que es de, a lo mejor yo prefiero, yo persona, ir a formarme, aunque sé que hay 200 personas enfrente de mí, porque creo que tengo más control sobre que a lo mejor tuve la posibilidad de hacerlo a que solo le piqué un botón y pues me salió que no gané, ¿sabes?
Que sin embargo es ridículo porque en línea tienes más chance de que si te formas y hay 200 personas y hay 50 pares. Que también, a veces pues la gente o quizá no entiende que son piezas muy limitadas. Estamos hablando de que si sale un par que, oye, pues es que no lo gané, oye, pues estás hablando de que normalmente cuando sale algo en Nike Sneakers yo pongo una encuesta casi siempre después de cada lanzamiento. Uh-huh. Y casi siempre el promedio es de que el 8% gana. O sea, el 8%, ponle tú que de un promedio, no sé, vamos a decir 700 personas, de 700 a, no sé, 700 a 1000 personas, solo el 8% gana. O sea, no, estás hablando de que se abrió el mercado para más gente, entonces más gente intenta comprar, ya sea por la reventa o ya sea por par personal, pero más gente intenta comprar. Entonces estás hablando de que, oye, pues ¿cómo? O inclusive tiendas, si 99 Problems tiene el Chunky Donkey, pues ¿cuántos pares crees que tiene de verdad? O sea, a lo mucho tiene 50 pares, y ahí se está quejando la raza de que no, es que no alcancé. O en un Invictus, ¿no? Que sale un Jordan 1, el Mocha. Pues oye, sí, es un GR, pero ¿cuántas piezas crees que había contra la cantidad de gente que quería ese par? O no, ahora que salió el Yeezy 350.
De esas 50 piezas que llegaron, todavía falta de dividirlo en las tallas.
En las tallas. O sea, realmente, si tú eres talla, o sea, hablando del país México en general, entre 6.5 y 7 MX, pues carnal, te digo que si a lo mejor a la tienda llegaron, sí, es de las tallas que más hay, entonces llegan más pares, yo creo, pero a lo mejor 10 pares. ¿Y cuánta gente hay que quiere esos 10 pares? No, pues sí está. No es fácil. Entonces, sí es importante como que volver a recordar que no es fácil, porque a fin de cuentas es simplemente el porcentaje. O sea, es mucha gente que quiere, claro, que quiere estos pares. Por eso hay mucha gente que tiene que acudir a esa reventa, y por eso se convierte. O sea, por eso hay ese problema y esa división entre la gente que solo busca pares a retail y entre los revendedores, ¿no? De que, pues, o sea, ¿dónde me dejas a mí? Pues sí, obviamente, no hay chance porque usaste un monitor o algo, pues ¿dónde me dejas a mí? Entonces, hay muchas maneras de cómo verlo. A fin de cuentas, lo importante es que la escena está creciendo, la cultura está creciendo de una manera u otra, ¿no?
Claro, y digo, es parte de, y es un cambio constante, pero lento. O sea, a lo mejor, no sé, antes llegaban 50 piezas a México de un Jordan 1 y hoy en 2021 llegan 100, pero va creciendo, ¿no? Pero ahora hay 200 personas interesadas. Y mientras más haya ese crecimiento, más oportunidades vienen para todos. O sea, yo, y digo, antes de que saliera la nueva plataforma de Nike Sneakers el año pasado, yo intenté...
Nunca gané.
Nunca. O sea, intenté fácil, yo creo, unas 40 veces y nunca gané nada. Me levantaba a las 5 de la mañana en vano.
Yo sí llegué a un punto que dije, no, ya no me voy a levantar a las 5 de la mañana. ¿Sí? O sea, estoy perdiendo calidad de vida porque, uno, me voy a enojar y, dos, me estoy levantando muy temprano. O sea, ¿sí? Ya no me voy a parar. O sea, sí me pasó.
O sea, sí, y nos pasaba a todos. Y lo entran Nike Sneakers y yo, o sea, personalmente, en una sola cuenta, sin bots, sin monitores, sin nada de eso, porque no uso nada de eso, he ganado, creo que han sido como 4 veces, o sea, 4 pares diferentes. Entonces, es, yo creo, y es obviamente la fácil, es decir, ay, no, esto está truqueado y nadie gana y no sé qué, pero es como decíamos ahorita, o sea, es de, bueno, a ver, es que hay que realmente recordar cuánta gente hay detrás y realmente cuántos pares hay disponibles, ¿no?
Exacto.
Y es algo que a veces yo creo que mucha gente como que no, pues es algo difícil de escuchar, o sea, difícil de escuchar porque no quieres escucharlo, porque no es lo que, o sea, a mí me encantaría escuchar que hay pares para todos los que quieran, ¿verdad? Y que todo es pre-order y cualquiera puede meter ahí su orden y le llega su par. Pero si fuera así, los tenis no tendrían el hype que tienen ahorita.
No, y que eso es la belleza de Yeezy para mí. Porque no tienes idea cuánta gente... Es que Yeezy está muerto. Yeezy está más vivo que nunca. Y lo he dicho muchísimo en este podcast, lo he dicho muchísimo en mi canal de YouTube. O sea, Yeezy... A ver, ¿qué es lo que vende? ¿Las cosas limitadas de 50 pares? ¿O los pares con volumen? O sea, mucho volumen. Pues los pares de volumen es lo que hace a las marcas. Y Yeezy la está jugando muy chido. O sea, porque... le está metiendo un diseño, o sea, el 350 V2 se está haciendo un diseño para todos. Tengo muchos amigos que no son sneakerheads que usan 350 V2, pero los demás no les gustan. Porque claro, no le entiendan el diseño, le van a entender. Deja que pasen 3 años. O claro, sea, está haciendo las cosas bien, bien chido. Y lo vimos ahora con el lanzamiento del Bred, que fueron muchísimos más pares que del Zebra. Y se agotaron. Y no hubo, ¿cómo se dice? La demanda superó la oferta. Y eso que eran 500 mil pares o quién sabe cuántos dijeron. O sea, vamos a estar viendo próximamente el lanzamiento a lo mejor de un Yeezy de 1 millón de pares, o sea, un 350, porque otros no, y se van a acabar. Entonces, oye, la reventa no significa que está muerta una silueta o no. O sea, oye, el Yeezy no, pues igual no se está vendiendo por $1,000, pero eso no significa que no hay reventa, o sea, digo que no tiene interés, al revés, simplemente hay más gente que lo está buscando.
Claro.
Entonces, esa es la belleza de la marca. De hecho, lo he mencionado y creo que lo mencioné platicando con Rod de un rato de sneakers justamente, que o sea, los diseños de Yeezy a mí me recuerdan a lo que se vivía con los Jordan, haz de cuenta. ¿Cómo que un Jordan, o sea, cómo un par de tenis tiene charol? Porque tiene un nubuck así, o sea, los materiales, las combinaciones, el print, el elephant print del Jordan 3, ¿por qué? ¿Por qué tiene eso? Está raro. O sea, el charol es el ejemplo perfecto, porque tiene charol. Y ahorita lo ves normal, es icónico, ¿no? ¿Por qué ese Yeezy tiene, no sé, o sea, ¿por qué ese diseño? ¿Por qué el Foam Runner? El Foam Runner en unos años va a ser excepcional, va a ser lo más vendido de Yeezy. ¿Por qué? Porque la producción ha de ser barata, un molde, listo, se produce en Estados Unidos, ese va a ser el nuevo croc, realmente. Sí, va a ser el nuevo croc, literalmente. Entonces, yo no sé, yo siento que tiene una belleza la marca, porque sus diseños al principio eran raros, la gente como que, no, y luego tuvo hype, y luego ya para las masas, no sé, yo sí le encuentro una belleza a la estrategia de la marca, porque, o sea, el zapato, el 450 que va a salir está medio raro, o sea, es un calcetín con unas garras de alien, o sea... Sí. No, no sé, o sea, está raro. El Foam Runner es el ejemplo perfecto. Pero no sé, esa es la belleza de la marca, creo yo.
Y es que creo yo que, o sea, digo, platicando con varios amigos que son diseñadores, o sea, pueden decir lo que quieran de Kanye West, o sea, que está loco, eso es otro tema aparte, pero él como diseñador es muy innovador, es muy de me vale lo que piensen, este es el futuro. Y sí, se está volviendo el futuro. O sea, ejemplo perfecto, el Yeezy 700. Sale el Wave Runner, todo el mundo, qué asco, qué es eso, nadie lo quiere, no sé qué. Y es de los Yeezys más buscados. Y todas las marcas de que hacen tenis, aunque sea fast fashion, aunque sean Nike, etcétera, todo el mundo empezó es que ahora la tendencia es el dad shoe, ¿no? Un zapato chunky, un zapato grandote, un zapato así como torta. Y todo el mundo lo volteaba a tratar de imitar, ¿no? Entonces, o sea, yo pienso que, por ejemplo, enfocándonos en el 350 V2, es uno de los pares, si no es que ya se está volviendo un par prácticamente histórico. O sea, histórico en el mundo de los tenis, así como, o sea, obviamente no, y todavía no le faltan años para llegar, pero algo al estilo un Air Force One, al estilo a un Jordan 1, está ya muy encaminado hacia esa ruta, hacer un par
temporal. Es un par atemporal. El 350 en particular. Los demás siluetas pudiera decir que no necesariamente, pero el 350 V2 ya se convirtió en ese grado, ese nivel de silueta que vas a ver en los pies de mucha gente. O sea, es parte de, y por eso te digo, yo siento que es brillante lo que está haciendo la marca con el 350. Cuando la gente dice, no, ya no quiero más colorways, digo, es que es brillante. O sea, claro que necesitan más colorways. De hecho, faltan. De hecho, faltan para toda esa gente que no está metida. Quizás para el nicho muy pequeño de super sneakerheads que coleccionaban todos los colorways. Te entiendo, bro. O sea, sí, claro. O sea, yo nunca recomiendo tener más de... Yo nunca recomiendo más de tener más de dos colorways de una silueta de Yeezy, por ejemplo. Rompí mi regla. Rompí mi regla con el Yeezy Bread. ¿Por qué? Porque siempre fue mi colorway favorito. Entonces tengo tres pares de 350. El Landmark, tengo el Yeezy y el Bread. En teoría, yo debería deshacerme de mi Yeezy porque ya cumple con el negro y el beige. Ajá. Tiene un valor sentimental para mí, me gusta. No me desecho de él realmente, pero va a ser el par que va a ser más como beater para mí. Pero a lo que voy es que más de dos colorways no los necesitas. Entonces, esa gente que coleccionaba todos los colorways se entiende. Pero hay mucha gente que no ha podido comprar un 350. Y es loco, pero todavía no han podido comprar un 350.
Y por eso siguen soldateándose y se siguen intentando y sigue habiendo interés. O sea, y sí, o sea, esa gente que al principio decidió comprar todo lo que hacía Kanye West, ahí sí ya. O sea, pobrecitos porque tienen. La otra vez, de hecho, conté, iban como 60 diferentes colorways del 350 V2. O sea, es una locura, ¿no?
Sí, claro.
Pero, sí, por ejemplo, si lo comparamos con cuántos colorways de Air Force One hay, cuántos colorways de Jordan 1 hay, o sea, va encaminado hacia allá. Y estoy seguro que en unos, no sé, 10 años ahorita, vamos a ver al Yeezy 350 V2 como un sneaker signature. O sea, un sneaker...
Sí.
Perfil, o sea, un sneaker histórico, literalmente.
Y muy probablemente, de aquí a 10 años, los que yo tengo aquí, a lo mejor ya me eché unos y voy a seguir comprando. Oye, me voy a comprar un Yeezy, pero ya voy a ir a la tienda y me voy a comprar un Yeezy, ¿haz de cuenta?
Sí, sin ningún problema.
¿Por qué? Porque es cómodo, porque me gusta, ¿por qué? Ahora, sí entiendo también que hay mucha gente que dice que el diseño no va a perdurar, porque es un diseño de estos tiempos, el calcetín, también lo entiendo, pero no necesariamente eso significa que el diseño no vaya a ser, o sea, vamos a hablar en 10, 15, 20 años, a lo mejor sí, a lo mejor hay menos gente que le gusta ese diseño, pero es como ahorita, o sea, habrá gente que le gusta completo y totalmente, solamente, por ejemplo, compra puros, que si Cortez, que si Daybreak, que si ese estilo de runner setentero, porque no le gusta lo nuevo, habrá gente, no lo sé, pero sí entiendo que el diseño puede ser muy de este tiempo, pero no creo que se lo quita que va a ser un sneaker atemporal. Sí, para mucha gente que tiene esa nostalgia, ese valor.
Exactamente, y o sea, así como hubo gente que creció con los Jordan 1, hay gente que está creciendo con los Yeezy.
Ajá. Entonces, en 15 años van a... Oye, se va a restock el Bread. No, hombre, cállate. O sea, algo así. De hecho, realmente, o sea, no tienen tanto tiempo esos colorways, pero pues sí se les podría decir como que es como un retro, ¿no? O sea,
un retro.
Realmente sí tienen ese impacto, que por cierto, si hacen un restock del Beluga 1.0, también va a tener ese impacto, 100%.
Lo que se rumoró hace poquito, que va a haber un restock del
Wave Runner.
O sea,
que ese lo compro sí o sí.
Sí, o sea, fue de no, o sea, tengo que ir por él, lo quiero.
Yo siempre lo quise y yo sí recuerdo muy cañón cuando salió Wave Runner, que yo sí, desde un inicio me gustó, pero nunca quise pagar reventa y sigo sin pagar reventa por ese par. Pero yo siempre he sido muy de ese estilo, como que a mí los pares me gustan o muy sencillitos o muy locos. A mí me gusta, o sea, el Wave Runner yo decía, este está increíble. Y a mí sí me llama mucho la atención cómo van cambiando la percepción de la gente, porque yo era así el loco que le dice que están buenos esos pares. Claro. Y luego sí, se va convirtiendo y está chido. O sea, eso a mí de verdad me gusta que... Y lo dije también en mi reseña del Balvin. Y mucha gente me tiró carrilla por ahí de que cómo dices que está feo el par, pero te gusta. Yo, precisamente por eso me gusta. O sea, me gusta que no embone, me gustan los picos, me gusta... O sea, es lo que me gusta. O sea, claro, no es un par para diario. O sea, para mí no es un par para diario. Pero eso no le quita que no haga que un diseño tan raro me guste, ¿no?
Claro, sí, es que está padre. Pues en el caso de los Balvin, a mí me gustó mucho que se saliera completamente de la caja. O sea, es súper fácil, es súper difícil arruinar una collab de un Jordan 1. Súper difícil.
Muy difícil.
Y hay mucha gente que la juega la súper fácil, pues le meto un color y ya, listo, ¿no? Y Y está muy chido como el atrevimiento, en este caso de Balvin, de hacer algo completamente loco, pero muy al estilo de Balvin. O sea, y es, y tú ves el par, o sea, y si entiendes al artista, es de, pues sí, o sea, J Balvin no puede hacer un Jordan 1 gris. Sí, J Balvin no puede hacer un Jordan 1 todo seriecito. O sea, J Balvin es colores. J Balvin es el güey que se cambia el color de su pelo cada semana.
Exacto,
o sea,
exacto.
Entonces, a mí, por ejemplo, y yo lo vi, hubo muchísima gente que estuvo muy en contra de la colaboración. No les gustaron. O sea, y era, no, es que están horribles. Y yo decía, ok, pueden gustarte o no. Eso ya es cuestión de preferencia personal. Lo que no se puede discutir es que en sí esa colaboración es de las colaboraciones mejor aplicadas que ha habido en un tenis. ¿Por qué? Porque pudieron plasmar lo que es el artista en el par 100%.
Sí, sin duda. Sin duda tiene mucho que ver. Y justamente en mi colección tengo dos de las colaboraciones que para mí fueron las más acertadas del 2020. Uh-huh. Que tuve mucha suerte con ambas realmente. Pero el Union Jordan 4 representa totalmente lo que quería hacer la marca y el Balvin, realmente. Entonces, sí, es muy interesante cuando se logra plasmar la esencia de una marca o un artista en una colaboración, pero así perfecta. Es algo muy, muy chido. Justamente también con los tenis que traigo, pues, los Jelly 3 en colaboración con Mita, representando Japón, es perfecto prácticamente.
Y ese es, yo creo, como que el secreto, o sea, de hacer una buena colaboración, o sea, o lo retador de hacer una buena colaboración, o sea, que realmente puedas transportar lo que quieres representar en un par, ¿no? Y la verdad es que sí se han visto muy buenas cosas y se han visto también colaboraciones que, pues, a lo mejor no eran lo mejor que podían ser, ¿no?
Exacto. 100%. Oye, también, bueno, quería antes de finalizar hablar un poquito específicamente de ti, de tu canal. ¿Cómo empezó los tenis Mao? ¿Cómo empezó los tenis Mao? Digo, yo sé que mucha gente tiene historias similares, inclusive la mía puede ser similar a la tuya como creadores de contenido de sneakers en YouTube. Pero, ¿cómo empezó los tenis Mao y qué tip le podrías dar a alguien que nos está escuchando que tenga esa espina de que quiere crear contenido, ¿no?
Fíjate que yo en sí son como varias partes de la historia. O sea, yo soy súper fan de YouTube desde los inicios de YouTube. O sea, desde
el gatito con el teclado 2006.
O sea, me encantaba así ver esos videos tontos. Y luego cuando ya empezó a agarrar un poquito más de forma, cuando existía, no sé si te acuerdas, canales como tipo Ray William Johnson.
Sí, Small, sí, se lo veía.
Todo eso a mí me encantaba. Yo era súper fan de la plataforma y hasta la fecha, o sea, fuera de que yo hago contenido YouTube, YouTube es la plataforma en la que paso más tiempo, inclusive más que Netflix, más que todas las plataformas de streaming.
Sin duda. 100%. Te voy a interrumpir súper poquito y no nada más eres tú. O sea, los niños, ¿sí? 5, 6, 7 años. O sea, ya no es quiero ver películas, ya no es quiero ver YouTube. O sea, YouTube es la plataforma. Entonces, no nada más tú. O sea, la gente está creciendo viendo YouTube. Entonces, es increíble. O sea, sí. Perdón, te interrumpí, pero tenía que decirlo. Porque sí, o sea, yo también paso mayoría de mi tiempo, o sea, veo las estadísticas de mi celular y es tipo YouTube por encima de todo, sí, por lejos.
Siempre, o sea, me encanta la plataforma desde hace muchos años para acá y cómo fue, pues, como la perspectiva o la visión de Google para YouTube. Y me gusta mucho desde sus inicios. Entonces, como que traía ese trasfondo, ¿no? Y luego, aparte, pues, bueno, ya como lo platicamos también con mi historia de los tenis y todo, yo tenía rato que yo quería hacer algo respecto a tenis. No sabía qué, pero yo quería hacer algo. O sea, de hecho, hace poquito me salieron así como en mis recuerdos de mis fotos, que hace como 2 años intenté como yo armar una caja de luz y quería como que tomarles fotos a mis tenis. Salieron súper feas, salieron súper pedoras, la neta, nunca las subí ni nada. Fui a una ferretería, compré unos PVCs, les puse las rosetas y sí, quedó muy mal, la neta. Pero como que desde ese momento, pues como que yo ya traía así como la espinita de quiero hacer algo con mis tenis. Entonces ese es como otro factor, ¿no? Entra un tercer factor. En el 2020, yo siempre me he considerado una persona en general ocupada con muchas cosas. O sea, yo pasaba muy poquito tiempo en mi casa. Me la pasaba, prácticamente llegaba a mi casa nada más a dormir y al día siguiente me levantaba temprano y no regresaba hasta la noche. O sea, siempre una persona muy así. Y en el 2020, pues sucede algo que nos obliga a todo mundo a, pues ahora 100% estás en tu casa, ¿no? 100%. Entonces, de un día para otro yo tenía mucho tiempo a mi disposición. Y era, bueno, pues ¿qué hago? Traigo esta idea. Debería hacerlo, no debería hacerlo. Platicaba con unos amigos y me dicen, pues hazlo. Y yo, no, pues es que ni siquiera tengo una cámara. ¿De qué voy a hablar? O sea, ¿quién soy yo? Y era así como esa como frase que yo me ponía a mí mismo de ¿quién soy yo para ponerme ahí a hablar de algo, ¿no? Y fue de, ¿sabes qué? Un día hubo un lanzamiento, pues casi como sorpresa de unos Dunks, el Nike, bueno, en la tienda esta de Two Feet Under aquí en Monterrey. Yo me acuerdo que yo estaba de que jugando en línea videojuegos con unos amigos y de repente otro amigo, el que te platico que es el único amigo como que así está metido en los tenis, ajá, el diseñador, y me dice, güey, salieron en Two Feet Under, no sé qué, literal dejo pausado mi juego, me meto y logré comprar un SB Dunk High Phyllis Blunt. Lo compré y fui por él ese mismo día, ventajas de que la tienda está aquí en Monterrey.
Sí.
Y ya, llevo a mi casa, lo tengo y dije, ¿sabes qué? Voy a hacer un video de este par, este puede ser el inicio, es una idea que ya traigo y pues lo voy a hacer, a ver qué pasa, ¿no? Dije, bueno, pues ¿con qué grabo? Afortunadamente tengo un celular pues bastante reciente que dije, pues graba muy bien, lo grabo y a ver cómo sale, o sea, no pasa nada,
sí,
¿no?
Sí.
Sé edición súper básica, nada más de los proyectos que me encargaban en la escuela, pero pues no necesito más. Y pues total, investigué sobre el par, me puse a leer, a ver como que de dónde había salido este colorway así. Y ¿sabes qué? A grabar. Me puse a grabar, hice el video, lo subí y luego dije, se lo enseñé a muy pocos amigos, se lo enseñé creo que como unos 5 amigos. Entonces de, güey, está chido, te quedó bien, síguelos haciendo, no sé qué. Y yo era como que, pues sí, pero nunca lo hice así como público, ¿sabes? O sea, realmente solo se lo pasé a amigos como muy cercanos, pero no fue como que, no sé, como ponerlo en mi Instagram ni nada. En su momento no tenía un Instagram dedicado al canal. Y ya, o sea, como que dije, no, pues estuvo bien y ya, como que me saqué la espinita. Para esto ya pasaron, yo creo, semanas en las que pues como que no le di seguimiento, ni siquiera me metía como que al canal, como que ya yo mismo como que no, pues ya estuvo bien, estuvo chido y ya lo intenté ya. Y en eso de repente como que me dio por meterme otra vez al canal y abrí el video que había grabado y tenía como 400 views.
Sí.
Que en mi momento yo fue de ¿qué? 400 personas claro. Atrás de mí. O sea, fue de es demasiado, o sea, y yo creo que mucha gente ahorita dice, ay, 400 no es nada, pero era un solo video que había subido, no había subido nada, era un güey que estaba ahí hablando en la cámara que se trabó un chorro, que puse de repente un meme y hice una edición muy rara, o sea, y dije, wow, y los comentarios, los pocos comentarios que había de que, hey, qué chido, qué te pareció esto, y hacerme preguntas y todo, y esas personas, esos son como los héroes de los que nadie habla, o sea, esas personas realmente fueron los que, esas 400 vistas, fueron los que me motivaron a decir, oye, pues hay gente a la que le interesó esto y le gustó la forma en que yo expliqué las cosas, así con mis chistes malos o lo que sea, pues voy a seguir haciéndolo. Y de ahí fue donde dije, ¿sabes qué? Pues va, o sea, yo mismo. Y empecé con la bolita y lo dije, bueno, necesito más compromiso, me voy a comprar una cámara. Y gasté ahí yo mi dinero, dije, le voy a, o sea, como para yo mismo comprometerme a, ya gastaste, tienes que seguir haciendo videos, no vas a tener la cámara ahí tirada en el cajón, ¿no? Entonces fue, yo creo que la bolita se empezó a formar y ya como que le tiraron ahí esas pues 400 personas que vieron mi video, que si de pura casualidad hay alguien que está escuchando esto y la vio, o sea, sin ti yo no estaría ahorita aquí platicando con Vela, literalmente. Y fue como muy... muy circunstancial, o sea, y lo que comentabas ahorita de como que cuál es el consejo que le darías a alguien, es que lo hagas, o sea, literalmente que empieces, o sea, yo mismo fui mi propio impedimento por años, literalmente por años,
como de empezar. Todo mundo, literal
fue, o sea, yo mismo me estaba poniendo trabas y excusas, aunque no hubiera excusas, para no hacerlo, ¿no? Y eventualmente cuando dije, ya fue mucho, vamos a hacerlo, inclusive ahí mismo yo mismo me taponeaba, a pesar de que gente, amigos me decían, no, hazlo, hey, ¿por qué no has grabado? Graba otro, sube otro video. Sí. Yo mismo, no, X, ya está bien, está bien. Y ya fue hasta ese momento donde dije, pues va, va y full, y pues afortunadamente a la gente le ha gustado todo esto. Yo soy un amateur tanto en edición de fotos como de videos, la gente lo puede ver ahí en mis super malos crops de mis miniaturas y todo eso. Pero de cierta forma, y lo platicaba recientemente con un amigo, me gusta que a pesar de todo eso, o sea, a la gente le ha gustado los videos y ve los videos por mí o por lo que digo. Les da igual la edición, les da igual el contenido, y eso está chido porque últimamente hace que realmente la gente está ahí por lo que digo, por cómo lo digo, pero están ahí, no les importa si le pasé un mal ahí el crop de la foto. Ajá. O la edición quedó mal, lo que sea, o sea, está de cierta forma muy chido que realmente la gente está ahí para ver la información que quieren, ¿no? O el contenido que está buscando. Entonces, yo creo que el consejo ahí principal es, y para ya como que no expandirme tanto de lo que ya lo hice, es que no dejes que tú mismo te impidas hacer algo que quieres, porque a mí me pasó por años y me arrepiento de no haberlo hecho desde antes, la verdad.
No, y la realidad es que es un buen consejo. Creo que nos pasa a todo mundo, o sea, yo por años, o sea, yo es más, desde que estaba, creo, en prepa, traía la idea de hacer un canal de YouTube. Y es cuando estábamos en secundaria, hicimos varios videos, mis amigos y yo, y los subimos a YouTube. Tuvieron vistas, todo, o sea, como que siempre era, yo quiero hacerlo, yo quiero hacerlo. Y luego siempre era, no sé editar, no tengo la computadora más chida, no tengo cámara, no, qué flojera. 100% el impedimento de que yo empezara mi canal de YouTube fui yo mismo también. Entonces es un gran consejo y con esto pues cerramos el episodio. La verdad es que, Mao, muchas gracias por estar aquí, por dar tu tiempo realmente, porque sí, todos sabemos que como creadores de contenido también pues es dar el tiempo y estamos ocupados todo el tiempo, y entonces agradezco mucho eso, y la gente también agradece mucho que compartieras tus ideas y tus historias aquí en el podcast de Sports Sneakers and Sizzle. Entonces, bueno, gracias. Tira tu comercial de nuevo, donde te pueden encontrar la banda.
Sí, no, pues muchas gracias, Vela, por invitarme. Muchas gracias a todos por escuchar, si se quedaron hasta este punto. Y les gustó lo que hablé o las babosadas que he dicho. Pueden ver más en mi canal @lostenisdemao, en mi Instagram @lostenisdemao. Platico mucho de sneakers, lanzamientos, mis opiniones, reviews, etcétera. Cualquier cosa de eso, si te gusta el contenido referente a sneakers, streetwear, todo eso, pues adelante, me puedes encontrar de ese lado, y ahí pues también puede que te la pases también como en Sneakers con Vela.
Claro, pues vayan a seguirlo allá a su Instagram, vayan allá a su YouTube. La verdad es que su contenido también está bastante chido. Y también se me hace bien importante mencionar, así como por último, que a veces la gente piensa que es competencia, que si otro creador, que si no sé qué. Y la realidad es que es comunidad. Es comunidad, y para todos aquellos que están escuchando y que les da miedo hacer un canal porque ¿cómo voy a llegar yo a ese punto? ¿Es competencia? No, es comunidad, todo el mundo nos tratamos de ayudar. Hay para todos, por eso existe YouTube, ¿no? Entonces, pues definitivamente quería cerrar con eso, con base a lo que dijo Mao, ¿no? Entonces, Mao, muchas gracias por estar aquí. Espero poder verte por aquí otra vez en otro episodio o por allá en el canal de YouTube. Entonces, gracias y nos vemos en la próxima.
Definitivamente, muchas gracias, Vela.
En fin, eso es todo por el episodio de esta semana, del día de hoy. Espero que lo hayas disfrutado. La verdad es que una plática muy, muy chida con Mao. Espero poder tenerlo aquí en el podcast a futuro. Una plática muy, muy amena. Y pues bueno, cualquier duda, comentario, me lo puedes hacer directamente en mi Instagram, @rvlexperience, Raúl Vela, o me puedes comentar por allá también en mis videos de YouTube, en Sneakers con Vela. Sin nada más que decir, nos vemos en un próximo episodio. Sizzle out.